Hola, Polematas, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos el segundo capítulo de Sufriendo en Directo. Si os acordáis, los que lleváis un tiempo con nosotros, hicimos uno en agosto, creo que fue, ¿no?
Sí, julio-agosto.
En agosto. Nos juntamos los cuatro con Leia, que está aquí, nuestra mascota oficial. ¿Y en qué consistió el formato? Bueno, pues nos lanzábamos preguntas que no habíamos pactado de antemano y teníamos que buscarnos las habichuelas para responder. Cuando pensamos en hacer una segunda edición, Joseba tuvo la genial idea de que fuese temática, en su caso, obviamente no podía ser de otro modo, sobre el amor.
Yo pensaba que ibas a decir que no, o sea, yo lo dije de manera irónica, porque en ese momento había turbulencias en el grupo.
Sí. Eso es, sí. Turbulencias, ¿no? Hemos tenido un año 2023 con bastantes turbulencias,
algunos más que otros.
Hemos puesto a prueba el amor.
Sí.
No incluyamos a todos, pero sí.
Sí. Así que
ya no.
Decidimos que iba a ser temático, pero el resto de reglas siguen estando ahí. Es decir, no sabemos las preguntas que nos van a lanzar los demás. Y bueno, pues idealmente son preguntas para ponernos en aprieto y hacernos pensar en directo, que es de lo que se trata. Así que, sin más, ¿estáis preparados?
Sí.
Bueno, las... no os presento, ¿no?
No.
No,
es que no merece la pena, ¿no?
Somos irrelevantes.
Y el que quiera que nos busque.
Aquí Joseba. Val me ha pedido que haga una promoción de la biblioteca, continuando así la explotación laboral, intelectual y creativa a la que me veo sometido. Vamos allá.
En la Biblioteca Polímata pagarás por leer. Repito, pagarás por leer. Podrás fardar en Tinder de que estás en un club de lectura y un foro de discusión guión secta. Dentro encontrarás los 50 mejores libros para comprender el mundo y también los libros de Steven Pinker. Resúmenes extensos para cada libro, muy extensos, extensísimos. Si te daba pereza leer el libro, te dará aún más pereza leerte el resumen. Si Alejandría pudiera elegir, volvería a quemar su biblioteca para quedarse con esta. También tendrás una pequeña ficha con 10 preguntas para cada libro, porque ¿quién no echa de menos los exámenes del instituto? Además, entrarás en un grupo de personas raritas que pagan para leer y para no estar solos. Únete a un grupo de personas que buscan dialogar sin insultos sobre temas polémicos y profundos. Te esperamos en la Biblioteca Polímata, con Y, con I latina ya estaba cogido. No es que seamos iletrados.
¿Por qué no empezamos definiendo amor?
El amor es la atracción que sientes por una persona, un animal o un objeto incluso, o incluso idea. Y con atracción me refiero a que es recurrente en tus pensamientos. Tú estás viviendo tu vida normal y al final cualquier cosa te acaba haciendo que pienses o te recuerde hacia esa persona. Entonces al final siempre estás buscando no solo ya la idea, sino pasar tiempo con esa persona o con lo que sea.
Qué interesante.
¿Con objetos?
Sí, sí, yo creo que, o sea, como humano...
Con
tú,
ideas.
O sea, sí que... Eso es una pregunta
con
que
ideas,
luego...
Sí, es que lo de objetos...
No, la idea de la libertad, por ejemplo...
No, vale, sí, pero sí, es que pero... objetos me iba a los que abrazan árboles.
Mi sensación es que tú, como persona, acabas generando en tu cabeza siempre una idea. O sea, yo no tengo contacto directo contigo, yo tengo una idea sobre Cuca. Y yo me puedo enamorar de esa idea de Cuca. O sea, no es
vale.
No sé si se entiende por dónde voy. Sí. Entonces, al final, tú con un animal acabas haciendo lo mismo. Acabas enamorándote de la idea de eso. Y claro, puedes tirar hacia un árbol o hacia un país o tal. Y sí que creo que las sensaciones son diferentes. Y que llamamos amor, o sea, o yo me refiero a eso como amor, porque no tengo unas palabras más específicas en el lenguaje con el que hablo.
Atracción, lo has
sí,
dicho.
Sí, puede ser. Pero ya
interés.
Cuesta...
Es que para mí lo que tú... Es más interés, curiosidad, atracción. Amor es un concepto
claro.
Un poquito más...
Amas tu país, ¿sabes? O sea, se utiliza... Y país es una entidad que no existe, ¿sabes? Es un
sí,
concepto que manejamos todos.
Amas tú, Ander.
Amo yo a Leia. La quiero mucho, pero no sé, ¿sabes? Entra en categoría amor, ¿no?
No te ofendas.
Yo creo que el amor es como... tiene que haber como una especie de incondicionalidad, ¿no? Cuando hay amor de... Claro, tú tienes una transacción, por ejemplo, tú puedes ir a un concesionario, comprarte un Ferrari, un tío te da un Ferrari, tú le das dinero y te está entregando algo increíble y tú a él, pero no hay amor.
Ya.
Cuando hay amor es cuando yo hago algo por una persona que no estoy esperando nada a cambio, a priori. En el sentido más amplio de la palabra,
claro.
Claro, es que para mí tú estás hablando más de amor, de atracción, porque tú, por ejemplo, puedes amar mucho a tu madre o a tu padre y no estar constantemente con la idea de tu padre o de tu madre en la cabeza.
Pero va a ser recurrente el pensamiento de tu padre y de tu madre. O sea, tú les quieres y si realmente tienes una relación de quererles, seguramente cada poco tiempo te venga tu madre y digas, hostia, esto me ha recordado a mi madre, voy a escribirle, voy a llamarle para decirle lo que me ha pasado.
O simplemente tu manera de quererles es estar ahí cuando te necesitan. Y tú estás haciendo tu vida.
Amén.
Eso sí, lo paras todo cuando te necesitan y
sí,
te llaman.
Sí, es verdad.
Entonces, por eso que para mí el concepto de amor es como más amplio. Yo es verdad que me había centrado más en la parte del amor de pareja o amor romántico.
Sí, pero era porque me apetecía ver definición que se puede llegar a dar de amor.
O sea, ¿creéis que hay cierta incondicionalidad de, o debe haber en el amor? Ya sé que a nivel biológico no es así, pero bueno, saltándonos ese paso, ¿no? Que sabemos que en el fondo la naturaleza es egoísta, pero digamos que pasando ese paso de la biología, yo sí que creo que tiene que haber cierta incondicionalidad, ¿no? En el amor, ¿o no?
Creo que eso sería un ideal del amor. Uh-huh. O sea, llegar a ese grado de incondicionalidad.
O sea, pase lo que pase, te refieres.
Quiero decir,
claro. Sí,
yo, por
sí,
ejemplo,
sí,
te puedo ayudar a ti una, dos, tres veces porque te quiero, porque te amo. Pero si gracias, nunca me correspondes de ninguna manera...
¡Qué zalamero!
Si nunca me correspondes, me ignoras, no me ayudas nunca... Claro, no es incondicional en el fondo porque yo al final diría, oye... Quizás solo una
tiene
madre por un hijo.
Claro,
tiene una
pero entonces tiene que haber cierto grado de reciprocidad, sí, para que también se dé esa incondicionalidad.
Sí, en el amor es como que tú confías más. O sea, tú das más, tardas más tiempo en esperar algún tipo de reciprocidad, ¿no? Vale. Porque hay una confianza, sí, y hay... Has creado algo previamente que hace que tú apuestes por eso. Y claro, eso es algo muy bonito. Cuando tú eso lo recibes, es algo muy bonito. Mm.
No sé. Yo voy a añadir a lo de Joseba, que ha dicho atracción, y yo creo que también hay una parte ahí como más estirada a lo largo del tiempo. O sea, que más que atracción inicial, que creo que es un elemento que tiene que tener el amor, tiene que ser como una emoción, un sentimiento sostenido en el tiempo, ¿sabes? Que no es amo a una chica que me atrae porque la veo y joder, qué curvas tiene. O sea, que tiene que ser más, vale, me atrae, y eso da pie a que cultivemos, por así decirlo, el amor, ¿no?
Claro,
o sea, que
claro,
tiene que ser algo que... O sea, crear el amor, bueno, es un poco raro, pero...
Construir.
O sea, que es algo que se da y que puede partir de la atracción.
Sí, claro, es que no me refiero solo a... Yo no me refería solo a la atracción visual. O sea, tú ves a alguien o lo hueles y ya.
No solo a la
sino la atracción que te supone el pensar un futuro con esa persona, ¿no? O sea, me atrae o quiero lograr estas cosas con esta persona en concreto.
Vale, sí.
Pero sí, claro, si no dura...
O sea, también creo que ahí tiene que haber como un proyecto común en casi todos los tipos de amor, o sea... Ya puede ser la relación de un hijo o madre o una relación de pareja, ¿no? Como que tiene que haber un proyecto en común, que ese proyecto en común, pues yo creo que se define entre partes o se llega un poco.
Bueno, porque imagínate, yo puedo seguir queriendo a mi madre aunque esté muerta.
Sí.
Y no hay proyecto futuro. A no ser que haya vida más allá.
Bueno, la familia...
Que lo dudo.
Pero está la familia, está esa parte de genes que, bueno, que la mencionaba ahí, que
sí, sí,
forma parte... O sea, el proyecto...
O sea, en parejas sí o sí tiene que haber futuro visible, si no vas a dejar de querer a otra persona.
Sí.
Aunque yo creo que cuando tú dejas de querer a alguien es totalmente irracional. O sea, no... Tú decías, ¿no? Que si tú es incondicional, la otra persona, si te lo da, pues te sientes de puta madre, ¿no? Si te devuelve lo que tú le das. Y si no te lo va dando, esa incondicionalidad se va gastando. Pero no creo que tengas tu control en... qué veloz va a ser el desgaste, sino que va a ser algo totalmente que tu subjetividad interna o lo que sea inconsciente va a ir controlándolo.
Total. Oye, ¿y pensáis que tiene que haber en una relación de pareja es necesaria la pasión? Entendido pasión no solo como la parte física y sexual, sino también como puede ser una pasión más
ilusión,
intelectual o sí, como algo que... Un fuego de algún tipo. Puede ser mental, puede ser sexual, una combinación de ambas cosas.
No creo que sea necesario,
pero sí incluso que te apasione juntos y que lo tengas juntos.
Si quieres una relación de calidad, sí.
Es que depende del tipo de relación amorosa que tengas o que quieras. O sea, si se ve el triángulo del amor que se habla desde la psicología... Tiene que haber, según eso, tiene que haber tres pilares básicos para que se dé el amor, que son intimidad, pasión y compromiso, ¿vale? Si falla alguno de ellos, son, digamos, que derivas del amor. O sea, cuando hay compromiso, se supone que es el amor entre amigos, o sea, hay un compromiso de estamos en la vida del otro, hacemos por estar presentes, nos ayudamos... No hay una intimidad en el sentido de que te das, que esa es otra pregunta que quiero en un momento dado lanzar, y no hay pasión. Entonces, en las relaciones de pareja, ahora no sé si se darán tanto como en otras generaciones, pero ha habido parejas en las que no había pasión, pero sí había intimidad y compromiso. Uh-huh. Esas parejas que se casan casi por conveniencia, porque son del mismo pueblo, estoy hablando de muchas generaciones atrás, que se quieren, pero no ha habido pasión. O sea, que lo ideal, el amor consumado, sería que se diesen los tres al mismo tiempo y que la pasión adquiere diferentes formas. O sea, que al final no es solo la física sexual, es la intelectual, es la afectiva, es la cotidiana del día a día, o sea,
como la admiración, claro, la curiosidad
el
por
respeto,
el otro,
claro, es
el proyecto común, ¿no?
Eso, o sea,
sí, por ejemplo, mi madre con su marido, que llevan muchísimos años ya, comparten el trabajo, que esto para mucha gente es como ellos tienen una empresa, y yo lo que veo es que la pasión en su relación se desarrolla en buena parte a través de ese proyecto común que les apasiona a los dos y entonces se realimentan.
Claro.
Entonces, claro, no es, al final no podemos simplificar la pasión simplemente a la relación sexual, porque entonces muchas parejas a partir de determinado momento estarían muertas, porque las cosas como son, o sea, mantener la pasión sexual a lo largo de los años es difícil.
Ya nos lo contará aquí Joseba con 70.
Tendré los huevos por las rodillas.
¿Lanzo pregunta uno?
Sí, lanza.
Te toca.
Joder, siempre.
Hombre. ¿Qué es la fidelidad para ti?
Vale, para mí la fidelidad, yo creo que es para mí.
Se la llevaba preparada.
No. Pero sí que, casualidad, lo he tenido. Ha sido un tema recurrente entre los amigos por alguna razón.
Claro, que no vamos a hablar de ello ahora.
Para mí fidelidad es ser honesto. O sea, si tú dejas claro con tu pareja estas son las cosas que nos permitimos hacer y las que no, luego eres coherente con eso que le has dicho, eso es fidelidad. Dejas de ser fiel cuando le mientes con cosas que sabes, sobre todo, que a la otra persona no le van a gustar y por eso le estás mintiendo. O ocultas cosas que sabes que si las pones sobre la mesa va a generar algo negativo o fricción o que la pareja se rompa o lo que sea. Entonces la fidelidad está ahí para mí.
¿Creéis que es común cuando se inicia una relación poner en común esas normas?
No, qué va.
Es lo
se
más,
dan por hecho.
Claro, se da por hecho.
Entonces al final uno tiene una idea de la infidelidad, del otro otra, y claro, ahí se produce...
Sí, pero en la mayoría de los casos los dos tienen claros y alguien pasa la línea y lo que hace es callarse y ya está.
Y luego lo que decía yo, o sea, con el tiempo, si tú vas conociendo a una persona, hablas y defines como pareja sus acuerdos.
Sí, o sobre la marcha incluso.
Sí, claro, o sea, sí, con el tiempo. Sí,
eso sí. Sí. Igual no lo hablas, sino que tú ya...
Van surgiendo cosas
bien a la persona.
Sí, pero van surgiendo y a ver... Puedes algunas cosas no hablarlas, pero entiendes y hay esa complicidad, sí. Pero normalmente, o sea, llega un momento, si vas tiempo, en el que se acaban hablando esas cosas y acabas ya como teniendo... O sea, es que acuerdos puedes hablar a atar, ¿no? Pero como que acabas teniendo una serie de acuerdos con tu pareja y unas líneas.
Sergio, por ejemplo, si habla con otra mujer sin permiso de Carol, son cuernos claro, prácticamente.
Eso es.
Entonces Sergio lo que hace es mirar para abajo y se va.
Cuca no me hables.
No, Cuca tiene permiso, pero media horita. Sí.
Cuca tiene una licencia semanal.
Eso es.
Dos, tres,
claro, por eso vamos a la biblioteca, porque no hablamos.
Justo. Papi.
¿Te toca?
Te toca.
Ah, vale. vale. Cuca o Val, no sé.
Venga.
Vale. Tú eres una persona bastante compleja. Esto va a ser bajo mi criterio, ¿vale?
Gracias.
En el plano bueno, sobre todo, ¿sabes? O sea, tanto intelectualmente como las cosas que te gustan hacer. Incluso la sensación que me da es la exigencia que tienes tú hacia los cuidados que tiene que dar una pareja y que tiene que ser capaz de aceptar tus cuidados y demás. ¿No te da miedo que cuando empiezas a poner esos listones se te complique mucho una búsqueda de una pareja que te llene de verdad?
Claro, claro que me lo complica.
O sea, ¿pero te da miedo? Es un poco la pregunta.
No, miedo no. Si esta pregunta me la haces hace 8 años, a lo mejor, te digo que sí. O sea, era un momento vital en el que se me terminaba una relación muy larga de 8 años, que con esa persona había puesto el listón muy alto. O sea, era una relación para mí idílica, es el tipo de relación que yo buscaba, de una exigencia y un cuidado máximo entre los dos. Pensé, después de esto ya no hay nada. Es muy difícil que yo encuentre a una persona que esté al nivel de esa relación, no de él, o sea, porque no quiero entrar en comparaciones, pero veía eso difícil. Entonces sí que tuve una fase de miedo / depresión, pero no en el sentido psiquiátrico, sino de qué puta mierda que ya me he pasado la vida con 30 años. ¿Y ahora qué? Desde hace unos años esa sensación ha ido desapareciendo y he tenido siempre una calma de si se da bien, si no se da bien. Creo que he encontrado la forma de transformar ese amor que podía dar a una persona y lo he dado a otras, familia, amigos, proyectos. Entonces no me preocupa. Creo que tampoco es que yo tenga aquí un listón muy alto de exigencias. Creo que todos tenemos exigencias y no las compartimos. Y al principio decimos, bueno, esto no lo cumple, no pasa nada, esto no lo cumple, no pasa nada, esto se lo perdono. Pero una cosa es al principio y otra es no hacerte respetar en lo que tú consideras que es básico para tu vivir. Para mí, claro, hay cosas que son necesarias de esa persona, no las espero el primer día de la relación. Pero sí que aspiro a que se den y lo muestro. O sea, esto lo voy a necesitar. O sea, es verdad que yo, por mi forma de relacionarme, siempre he sido mucho más explícita y de primeras he dicho, esto no. El resto veremos cómo se da, pero esto ya te digo yo que no lo quiero. Yo no quiero relaciones de una noche, no quiero sexo casual, no quiero que estés hoy, mañana no y dentro de 3 días vengas, no. Como eso tengo claro que no, el resto es una incertidumbre que me da tranquilidad, porque sé que no está lo que me genera más malestar y más miedo. Entonces, a día de hoy no me preocupa si no llego a forjar un compromiso vital con una persona. ¿Duele? Sí, pero no me da miedo.
Buena respuesta, ¿eh?
Muy bueno.
¿Creéis que el conocer lo que queréis de la relación, que es lo que está contando Cuca, ¿no? Que tiene muy claro ya lo que busca, precisamente porque lo ha tenido? Porque, claro, una de las cosas que te puede ocurrir cuando tú eres más joven es que estés en relaciones que no sean muy buenas, incluso tóxicas, podemos decir,
claro,
pero que sean lo único que conoces. Y entonces, claro, que de repente tú empieces una relación de calidad y digas, hostia, ¿qué estaba haciendo, no? Y que esa relación marque un poco la pauta de lo que tú buscas en el futuro. O sea, ¿creéis que...? Por eso cuando yo se va la pregunta a Sergio lo de estar con varias personas, claro, por un lado tiene bastante sentido para que tú sepas un poco cómo está el mundo, ¿no? ¿Qué puedes esperar de las personas? Y, no sé, ¿creéis que es necesario eso para madurar y para poder tener luego una relación plena, el ir pasando por esas fases, ir conociéndote lo que tú necesitas realmente en una relación, lo que no quieres, este tipo de cosas? ¿Y es algo que puedes conseguir a una edad más o menos temprana o es algo que tardas mucho tiempo en conseguir?
Yo creo que es bastante particular y es difícil buscar una norma común a esa pregunta. Y quiero decir, ¿es necesario experimentar? En casi todo diría que sí, porque es una forma de aprender, ensayo y error en definitiva. Pero también puedes aprender viendo lo que hay fuera, en el sentido, tus amigos, tus padres, familiares, compañeros de trabajo, puedes ver dinámicas amorosas, dinámicas relacionales, que te pueden ayudar a hacer un filtrado en las tuyas propias cuando todavía no tienes experiencia. Creo que también hay que tener en cuenta el grado de madurez que puede tener la persona. Hay gente que desde su adolescencia pasa por lo que yo llamo una monogamia seriada, que está 2 semanas con uno, 3 meses con otra, 5 días, o sea, no es su forma de relacionarse y no la critico, pero luego hay otras personas que desde su primera relación son relaciones muy estables y a largo plazo. O sea, yo, mi primera relación fueron 7 años, la siguiente fueron 8, o sea, con sus particularidades por medio. ¿Que tenía yo claro todo esto desde los 16 años? Puede ser, quizá porque en mi adolescencia también tendía a experimentar. Pero también me fijé en lo que tengo en casa, cómo era la relación de mis padres, cómo se relacionaban el resto de amigos, mis compañeras de clase. O sea, cuando a tu alrededor tienes ejemplos saludables de formas de relacionarse, es mucho más fácil hacer el cribado aunque no hayas experimentado. Sí. Si lo que hay alrededor está desestructurado, apaga y vámonos.
No tienes referentes. O tus referentes.
Por eso son tan importantes los apoyos.
O sea, no va a haber meme, ¿sabes? Yo sí que creo que tienes que desarrollarte e ir descubriendo qué es lo que te gusta. Y uno de los caminos más sencillos puede ser, si tienes más experiencias diferentes, pues vas, es más fácil, un poco más ágil, ¿no? Sí que es verdad que si te pasas de largo y tienes muchas relaciones cortas, no vas a desarrollar la capacidad de saber lo que es una relación más larga y cómo evoluciona y tal. Por el otro lado, pasa lo mismo también, ¿no? Que si estás solo con una, pues puedes dar por normales ciertas cosas que luego no son normales en el resto de relaciones o y das por hecho cosas. Pero, para romper una cosa a favor de Sergio, yo también tuve...
Yo estoy a favor de experimentar.
Calla, golfo.
Pero, ahora...
Yo tuve una relación súper larga, bueno, de 8 años, desde los 18 hasta los 26, más o menos, o 17, 25, una cosa así. Y yo sí que es verdad que cada año que pasaba en esa relación sentía que era mejor novio que el año anterior. Es decir, iba evolucionando, íbamos aprendiendo cosas juntos a lo largo de la relación.
Tu punto de partida debió ser muy jodido.
Hombre, claro, tenía 17 años, así, o sea, que decir, era un desgraciado de puta madre. Pero vamos, tenía pues actitudes de mierda,
que sí.
Quedaba por hechas, o yo qué sé, ¿sabes? En plan, pues era celoso o tal, y cada año que pasaba, pues vas aprendiendo a cómo gestionar eso, y tuve la suerte que ella iba evolucionando en la misma dirección, que yo creo que es lo difícil a esas edades.
Claro.
Que al final tú vas desarrollando una forma de ser, ¿no? Porque los 17 que teníamos los dos, pues cada uno cuando tiene 23... del 23 del otro puede haber un mundo y resulta que nosotros fuimos evolucionando súper conjuntamente y nos seguían gustando más cosas según evolucionábamos, hasta que llegó un punto donde yo creo que ya sí que los dos nos planteábamos el que hay más mundo más allá, va a ser esto así para siempre, y eso empezó a hacer que ya la relación no fuese tan buena, y luego ya, bueno, se fue de Erasmus y pasó lo que pasó. Puta Italia. Y...
toda esta narrativa para
sí,
que al final se fue de Erasmus
para cagarse en Italia,
efectivamente. Y pero no, realmente, o sea, de verdad pienso que pasase eso y terminase como terminó fue bastante, bastante positivo para los dos, porque era algo que iba a acabar pasando, y esto fue un corte bastante limpio en un momento que tenía que haber pasado, y creo que ha sido positivo para los dos.
O sea, yo por complementar un poco, o sea, al final es como, y no es igual, ¿no? Pero encontrar lo que te gusta a nivel profesional y de realización. O sea, si tienes la suerte de dar con 17, 16, 15 años, con algo que te llena, o sea, que a lo mejor puedes cambiar y explorar, y es mucho más fácil explorar y cambiar en el mundo profesional que en el mundo de las personas, porque para mí al menos la lealtad es como un valor muy deseable en el mundo personas, y en el profesional es bastante menos importante. Y si tienes la suerte de dar con la persona pronto, pues para mí esa necesidad de experimentar baja.
El problema es saber cómo das con la persona. O sea, si es la persona. Como que, a ver, que igual es simplemente una situación y tú lo tienes muy claro. Pero que para determinada gente puede haber dudas de, hostia, yo estoy bien, pero podría estar mejor, sí. o yo veo a otra gente que hace otras cosas, ¿no? Y...
Sí, o sea, a ver, yo creo que ahí te conoces a ti mismo, vas viendo cómo estás en la relación y luego lo que decíamos, ¿no? Que también tienes referencias de fuera, sí, pero que sí, entiendo el punto de... O sea, entiendo el punto que puede ser el, oye, a lo mejor me estoy perdiendo mucho, solo he estado con muy pocas personas, no sé lo que hay fuera. Sí, o sea, eso siempre va a estar ahí, esa duda, pero has probado con 5, con 20 o con 100, porque al final pues hay más tías y tíos que...
Que peces, o sea, en el mar.
No, pero es así. O sea, nunca vas a... O sea, si lo piensas racionalmente, que creo que el amor no es para echarlo algo racionalmente, aunque... No, creo que es algo más emocional... Siempre puede haber alguien.
Déjale que
o sea, me trae su propio programa, su propia casa para faltarme.
No, mi casa ya no es. Lo fue.
Bueno,
polímatas. Ya me dio un poco, pero bueno, que al final eso depende mucho de la persona, de cómo evoluciona y de que siempre. O sea, esa incertidumbre. Siempre va a estar ahí de, ¿puede haber algo mejor? Sí, puede haber algo mejor. La cosa es, ¿te merece la pena renunciar a lo que tienes ahora para buscar ese algo mejor? Pues cada persona tendrá su respuesta. O sea, a lo mejor si es la primera relación y es muy buena para ti, pues dices, oye, yo prefiero quedarme con esta relación a ver lo que hay fuera.
Pues yo si fuese claro, yo estaría súper segura, ¿eh? Súper,
sí, sí, sí.
Mira, este es mi chico ahí, apostando a tope.
No, pero si no... El lomo se lo curta.
Está más tieso que la otra vez todavía. Está, como...
no, tengo... sí, claro.
Está más relajado.
Está más relajado.
Estoy más relajado y eso
ahora, ahora.
Me está faltando.
Sí,
está mal. Tengo pregunta para todos. ¿Creéis que es ético si te enrollas con una persona que tú,
oye,
sabes que tiene...
Una pregunta para todos. Tú lanza la pregunta a alguien y si quiere que alguien se incorpora. Porque es que si no salimos de la dinámica de...
Pregunta para Val, pero quiero que respondáis todos.
Venga.
¿Crees que es...
para que luego sea yo el que pregunto?
Sí. ¿Qué quiere preguntarnos? Claro. Joder, que no le dejamos.
¿Crees que es ético que te enrolles con una persona que tú sabes que tiene pareja estable?
Bien, bueno, o está casada. Una pregunta.
¿Con hijos? ¿En una isla?
A ver, obviamente ahí la... O sea, la persona que tiene más responsabilidad es la persona que está casada.
Sí, eso seguro. Eso
estamos de acuerdo, ¿no? Que hay gente que piensa que si tú te lías con una persona que está casada, que tú no tienes ninguna responsabilidad. Yo soy de los que pienso que en parte sí, porque tú estás siendo cómplice de esa persona que es la que está transgrediendo. Entonces, digamos que si yo fuese un juez y tengo que poner penas, ¿no? La persona que está casada le pondría una pena igual de 10 años y a la otra igual de un año. Pero yo creo que es muy fácil para alguien que se está liando con alguien que está casado decir, no, no, eso no es cosa mía. Yo lo digo que he estado con una persona que estaba en pareja, ¿eh? Yo creo que sí que es cosa tuya. Lo que pasa es que tu responsabilidad es menor. No sé qué opinan los demás.
Sí, yo creo que depende del matrimonio que tenga la otra persona y la relación que tenga la otra persona. O sea, si la otra persona tiene consensuado que es una relación abierta...
Claro, claro, eso ahí ya... Sí, sí.
Partimos de la base de que le
está poniendo los cuernos. Claro, es un engaño.
Y yo pienso un poco como Valen, que hay responsabilidad también en la otra parte, sobre todo si eres conocedor de que la otra persona tiene una relación cerrada. Claro. Eso y que yo, por lo que busco, o sea, no me fiaría, o sea, no me transmitiría confianza a una persona que lo que hemos hablado, bueno, lo que he hablado antes de la lealtad, ¿no? O sea, si fallas a la otra persona y le fallas a la lealtad a la otra persona, o sea, ¿cómo luego me vas a demostrar con acciones que no me la falles a mí? O sea, sería muy difícil para mí el decir, o sea, sí, sí, bueno, si es una interacción para un día, para una noche, pues no lo sé. O sea, para mí, o sea, no lo sé en el sentido de que no sé si llegaría a ese punto de que no me importa que falle la lealtad, pero sí que creo que tendría responsabilidad.
Sí, ah, vale. Sí, no, es que no lo sabía. Sí.
Pues no,
es que lo ha llevado al terreno de que no sé si fiarme de una persona que está haciendo eso.
No, pero
es otro punto.
Ojo, pero a lo mejor
quiero tener una interacción en la que no necesito fiarme de esa persona y el daño que hago, digo, oye, me compensa porque esta persona
ya.
Ojo, está...
Pues mira, yo voy a ser muy clara. Yo he sido amante. Y no, puedo decir que de primeras me sentía mal porque pensaba que era parte responsable. Creo que cuando alguien rompe un acuerdo unilateralmente, es decir, vas a ser infiel, esa relación ya lleva rota hace tiempo. Y entonces no me siento responsable de esa infidelidad. O sea, creo que no, o sea, porque si no soy yo, es otra persona. Luego yo no tengo parte responsable en esa situación, esa relación ya está rota. En cuanto a eso que venías diciendo de la lealtad, creo que hay que pararse, o sea, si te ves en esa situación, creo que tienes que preguntar qué falla en esa pareja. O sea, porque cuando a lo mejor te pones a hablar con esa persona y te cuenta por qué la relación está, la pareja, el matrimonio, lleva roto X tiempo y ha optado por ser infiel, puedes comprenderlo que no justificarlo, ojo, ¿eh? Vale. O sea, que yo puedo comprenderlo, o sea, he estado en esa situación con hombres que estaban casados y he comprendido cómo llegan a la situación de ser infieles, aunque no les justifico. Y eso me lleva, con algunos, me ha llevado a pensar que no es un patrón de es que es infiel por naturaleza, como se suele decir, sino que son unas circunstancias, un contexto que al final te llevan a una situación que... Hay personas infieles que no están a gusto con esa situación. Entonces no creo que no vaya a ser leal con otras parejas o con la amante con la que está siendo. Al contrario. O sea, creo que el fallo de lealtad es en ese compromiso, pero no en los demás. Es muy diferente. También dependiendo del tipo de infidelidad. Claro, si es una persona que todos los fines de semana acaba acostándose con una persona... Y como digo, luego va los domingos a misa a confesarse, pues no me vale. O sea, ahí estoy viendo una incongruencia que no tiene sentido. O sea, no eres fiel a tus principios, eres totalmente incongruente y encima estás faltando el respeto a otra persona. Otra cosa es cuando una persona en su vida de pareja, de repente la pareja deja de funcionar por motivos de ellos y aparece una tercera persona en ese momento de vulnerabilidad que hace que acabe siendo infiel. Pero es algo que ya estaba muerto en esa pareja. O sea, yo no creo que, a no ser que estemos hablando de personas que tienen un patrón constante de manipulación, maltrato, engaño, que lo hacen con todo el mundo, no solo con su pareja, sino con todo el mundo, tú al final, o sea, cuando estás herido, por el motivo que sea, y no digo que los infieles estén heridos y por eso son infieles, sino que hay una herida en esa relación, o sea, buscan de algún modo salir de esa situación. Pero mi experiencia es que no es tan fácil, y menos en los tiempos que corren. O sea, y esto no es una defensa a los hombres que son infieles, pero hoy en día divorciarse, ojito, lo que puede suponer a un hombre. O sea, por los riesgos que entraña, con la perniciosa ley por medio y la parte económica. Y luego que factor niños de por medio. O sea, es que son muchas cosas difíciles. Yo, cuando he estado en grupos no convencionales de relaciones, una de las cosas cuando venía, estaba, cuando lo típico que llegaba una pareja que lleva 30 años juntos y es que venimos a ver si abriendo la relación esto funciona, entonces le decimos, no, es que lleváis 30 años mal. O sea, lleváis 30 años mal, 30 años en los que no habláis, en los que ha pasado algo que puede ser la cosa más traumática, un duelo, una muerte inesperada, un error, o sea, pueden ser cosas que rompen a una pareja y no te lo soluciona la infidelidad. La infidelidad al final es una consecuencia más del daño que hay en la relación. A no ser que sea la otra vertiente, que digo que son los infieles por naturaleza que casi te dirían ellos que ser infiel justifica el amor que tienen por su pareja, que eso lo he escuchado más de una vez.
Hostia.
O sea, sí, sí, puede... sí, sí. O sea, a mí me han llegado a decir que ser infiel le hace valorar más la relación que tiene.
Es como comerte una mierda de vez en cuando para valorar más la comida que comes.
Exacto. Vale, ¿en dónde queda entonces la mierda?
Vale, o sea, yo sí puedo dar mi opinión. O sea, yo siendo muy joven, con una de mis primeras novias, yo fui infiel.
Bueno, o sea, bueno, primicia.
Pero
le comió la boca a otra.
Y o sea, para mí, o sea, hay casos y casos.
Sí, por supuesto.
Yo creo que el ser infiel sí que es como un fallo a la lealtad, porque hay algo por encima. O sea, que no digo que sea de repente esa persona un vendido, pero sí por lo que decía, o sea, que eso que está por encima pueden ser unos hijos. O sea, yo era un chaval de 16 años.
Las hormonas, 17. Las hormonas.
O sea, que era un niñato, no sabía nada de relaciones.
Todavía no tienes el córtex prefrontal del todo de esa.
No, pero todavía no lo tienes, literalmente.
No lo tiene, literalmente. ¿Eh? Te quedan un par de añitos todavía. Claro.
Imagínate qué muermo va a ser con 25.
Joder, me estáis dando hoy una de abortos. Bueno, Cuca, que me tiene aquí un poco protegido.
Entonces, pero porque yo tengo amor por ti, esto es
no. Leia todavía no te ha dicho nada, así que tal.
Bueno, también.
Ya, un pedo.
Me he ido un poco, pero bueno. O sea, yo creo que es... O sea, a mí ser infiel es como un fallo a la lealtad por otras cosas, pero es un fallo a la lealtad y a mí no me transmitiría.
Pero a veces es por otras cosas respecto a la relación. Es decir, hay algo que está fallando en la relación y por eso la persona acaba siendo infiel. Pero otras veces esa persona lleva dentro el eso, ansia de ser infiel, sí, sí. Aunque la novia sea... perfecta y cumpla todos sus requisitos,
sí,
y le
trata. O sea, pero para mí es, si la relación va mal y eres infiel,
sí.
O sea, ¿por qué no lo hablas y eres
honesto? Miedo a estar solo. El miedo a lo que bueno, va a pasar, el miedo
o
a
sea, yo cuando fui infiel a la otra persona, yo dije, vale, la he cagado.
Pero tú eres un robot.
Y lo hablé con la otra persona y dije, pues bueno, hemos llegado hasta aquí porque...
O sea, ¿y qué tal se lo tomó?
Pues mal.
Me encanta.
O sea, ¿cómo se lo va a tomar alguien? O sea, además tenemos yo creo que una relación bien.
Ya, bueno,
entonces, pero... o sea, creo que si eres infiel y continúas siendo infiel, o sea, ahí ya para mí sí que es un fallo de lealtad, que sí que te estás protegiendo pues de consecuencias legales, de hijos, de
la dificultad que puede entrar, claro, la dificultad.
De la dificultad, pero bueno, o sea, al final los valores tienen un precio también. O sea, que tienes que poner en una balanza y... O sea, y es... Para esta persona la lealtad es... menos importante que esto, esto y esto.
¿Habéis sido infieles?
No, no, yo no.
Sergio ya ha dicho que sí.
Yo también.
Bueno, también tendremos que entrar en el tema este de qué significa infidelidad, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Así es lo
romper un acuerdo. Para mí, infidelidad no es romper un acuerdo.
Sí.
Sí.
sí, sí.
Con la pareja o con la... Me da igual el tipo de relación. O sea, es romper un acuerdo.
Para mí, yo creo que me pasa un poco como a Sergio, en esto yo creo que nos parecemos bastante, que es como que tenemos unos valores muy férreos y lo hacemos de forma egoísta casi, ¿no? Como si rompo mis propios valores, no me aguanto a mí mismo, sí. O sea, no puedo convivir con ello. Ya no es una cuestión de... También puede ser un respeto hacia la otra persona, ¿eh? Obviamente. Pero es como que no voy a poder vivir con ello. Entonces, sí, yo creo que va por ahí la cosa. Sí. Yo, claro, en una relación de 17 años, obviamente,
bueno,
creo que estadísticamente mucha gente será infiel.
Sí, sí, sí.
Y obviamente te gustan personas, o sea, no es, es imposible que nunca te apetezca estar con nadie, pero sí, yo creo que para mí eso, el hecho de sentirme así, no... Vale, tengo yo pregunta. Se la iba a lanzar a Sergio, pero como le veo muy activo, voy a lanzársela a Joseba, que también lo había pensado para él. Que es... no quiero, o sea, nombres concretos ni nada, ¿eh? Yo, es una pregunta en plan genérico.
Vale.
Si tú estás con una persona, estás muy enamorado.
Un humano.
No, un humano. Hombre, mujer, perro, lo
que sea. Alguien.
Sí. Y esa persona de repente tiene un accidente de tráfico, ¿vale? Mm. Y se queda en modo vegetativo. O... ¿Seguirías con esa persona?
¿Está consciente la persona?
Sí, o sea...
O sea, no es un vegetal 100%, sino que es tetrapléjico, parapléjico...
Sí, o tiene algún tipo de discapacidad mental después de eso...
Hostia, la mental... Es otra cosa.
O sea, ¿cómo te enfrentas? Y esto también es una pregunta que me interesa que me entreguéis los demás.
Depende mucho de...
Es una cosa a la que yo le doy muchas vueltas.
Sí, sí, es que es muy...
Porque yo tuve un caso en mi familia de que una tía mía tuvo un ictus. Y su pareja se quedó con ella hasta su muerte.
¿Qué edad tenía? Porque
era,
también
era joven. Era joven.
O sea, 40.
Sí. Y claro, a mí me choqueó porque de repente su novio estaba con una persona que no era la misma porque fue un ictus que le afectó al cerebro. Pero la quería y la cuidaba de una manera que yo me dije, no sé si yo sería capaz de hacer eso. O sea, hay que estar en esa situación. Pero no sé si alguna vez te lo has planteado tú, por ejemplo.
No, no me lo he planteado, pero es que depende de la lesión, claro. O sea, no es una persona...
Venga, para... una desfiguración en la cara. Vamos a ver.
Pero sigue siendo la misma persona, sí. Aquí, en el coco.
Sí.
A no ser que me genere un asco, porque te puede pasar, que te dé asco visceral, ¿sabes? Y dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué haces? En ese caso te va a matar. O sea, aunque tú no lo quieras, yo creo que a mí sí me mataría. O sea, yo necesito que la persona con la que estoy sea guapa, ¿sabes? O sea, si no me siento a gusto mirándole a la cara... ¿Qué relación va a tener? Estoy mirando las tetas todo el rato. ¿Sabes? Es que... O sea, realmente... O sea, creo que aunque quieras o no, aunque vayas de una persona...
Si la otra persona belleza de la otra persona, de tu pareja, está en su cara o está en tu
cerebro? Está en mi cerebro. Pero el recordatorio constante de mirar a la persona y pensar qué guapa es lo que hace que al día siguiente estés, al día siguiente estés, al día siguiente estés. Si te quitan eso, encima, si no es que te lo quiten, sino que te genera rechazo y no puedes evitar que te genere rechazo, te va a matar. Te va a matar aunque digas, no, yo aguanto, no. Honestamente, te va a acabar matando. Otra cosa es que, yo qué sé, pierde una pierna. Eso me parece mucho más irrelevante. Que se quede en silla de ruedas, me parece bastante irrelevante también. El punto es, cuando ya llegas al punto donde la persona no es la persona porque mentalmente ha cambiado, como te pasó tan... Yo creo que... creo que es muy difícil que yo la dejase de querer. Pero sí que creo que yo luego me buscaría otra pareja y pasaría a ser mi previa pareja una persona a la que cuidaría. Entonces tendría un amor, pero es que ya, si te van matando todas las variables que son importantes...
¿Que cuidar de un hermano o de...?
Sí, iría evolucionando, yo creo que me iría evolucionando hacia eso. Es mi responsabilidad esta persona, eso lo sentiría seguro, porque yo soy muy responsable para esas cosas. Entonces, yo sí que creo que, tanto económicamente como presencialmente, estaría con esa persona, pero diría, es que no tiene ningún sentido que sacrifique un montón de experiencias también. O sea, la voy a cuidar, pero no voy a... Porque yo me pongo en el otro lugar y yo, honestamente... Como si me da una pata en el culo. O sea, no me gustaría nada ser una piedra, ¿vale? Porque yo me sentiría bastante... Yo me sentiría como una carga. O sea, yo odio sentirme una carga. O sea, lo odio. Con las cosas más absurdas, estoy enfermo y voy a sacar yo a Leia. Aunque lo esté pasando fatal porque me siento mal si le obligo a otra persona, obligar entre comillas, a pasearla tú. Entonces, ya en ese extremo donde siento que le estoy limitando un montón de experiencias, en mi caso yo preferiría que me abandonase ahí con un cartelito en el metro.
¿Queréis añadir alguna cosa a vosotros?
No, estoy bastante en sintonía con lo que él dice. O sea, creo que, como el caso que pones en tu familia, hay un grado de compromiso en esa relación, está claro, de responsabilidad, de cuidado, que trasciende más allá del infortunio que es sufrir un ictus, un accidente o lo que sea. Claro, si acabas de empezar la relación y a los 3 meses ocurre eso, yo creo que es difícil. O sea, que haya ese compromiso de estar perpetuo cuidado para con esa persona. Pero en el momento, pues eso, le pasa a un hermano, a tu madre, a un abuelo y estás ahí. O sea, es que al final el amor es eso. O sea, es como se dice tradicionalmente en el ámbito católico, en la salud y en la enfermedad. O sea, ese es el compromiso.
La incondicionalidad de la que hablábamos antes, ¿no?
Pero tiene que ser un poco recíproco, claro.
Sí, claro.
Ese tema. Si otra persona está enferma, pero cuando estás con esa persona seguís teniendo experiencias agradables, incluso hablando o viendo cosas, compartiendo anécdotas y tal, al menos tienes eso. Pero es que si es un vegetal o dice incoherencias...
Bueno, hay gente que no es un vegetal y dice muchas incoherencias.
También.
¿Sí? Sus lectores de polímatas.
Yo creo... Creo que habría que vivir la situación y sobre todo que no juzgar la decisión de la persona.
No, eso seguro que no.
Porque hay gente que le generaría mucha angustia decir es que ha tenido un ictus, está vegetal en una cama y ya no se va a mover más, me quiero ir, y eso puede generar mucha ansiedad a mí como persona al decir le estoy abandonando, qué tipo de persona que soy, que no estoy a su lado cuando ya no hay... opción a mejora. Entonces creo que también en esos momentos hay que entender a la persona cuidadora que llega un momento, hasta aquí,
sí.
Ya no puedo cuidar más.
Sí, sí.
Te toca.
No sé, ¿a quién quieres? A Sergio. Me acaba de ocurrir esta. ¿Crees que cuando estás en pareja tienes la responsabilidad de cuidarte física y estéticamente para seguir gustando a la otra persona?
No ves estos cuádriceps.
Ya, pero lo hace, yo sé que lo hace por él.
Llevamos el trabajo eso.
O sea, ponte un caso general, ¿eh? O sea, pareja normal y que el tío habitualmente se suele dejar un mogollón cuando está casado, lo que sea, pues crees que hay una responsabilidad ahí de...
O sea, pero ya no es con la pareja, creo que es con uno mismo. Y eso puede afectar, o sea, si te dejas, puede afectar a tu pareja, claro.
Entonces, ¿crees que es importante que una persona se cuide para su pareja?
Es un factor que influye. O sea, no te voy a decir que hay que hacerlo todo por los demás, o sea, obviamente... El verte bien físicamente también lo haces para los demás porque influye, y no solo porque estés sano, sino porque también te gusta que los demás te vean sano.
Claro, pero mi enfoque es eso. Yo me cuido para seguir gustándole a mi pareja. O sea, ¿crees que...?
Para mí, si es el único motivo, es un motivo equivocado.
Y si, por ejemplo, ahora Carol desarrolla un sobrepeso y se pone con 150 kilos...
Vale.
No me han dicho que no íbamos a hablar de nombres.
No,
pero me ha dicho que no le importaba. Iba a decir, tu pareja, Carol.
O sea, yo lo hablaría con ella y posiblemente influiría y cambiaría la relación.
O sea, para mí también.
Ella, claro, depende de... Oye, a lo mejor tiene un problema a nivel hormonal y por eso desarrolla esa obesidad. Bueno, o sea, que habría que ver el caso, ¿no? Y hablarlo.
Pero si es porque se ha dejado.
Pero si es porque se ha dejado, pues claro.
Te dolería realmente.
Claro,
que no se cuide.
Posiblemente me dejaría de gustar, o sea, que eso influye, claro. Y cambiaría la relación, pero igual que yo de repente se me pongo...
Más gordo. Como yo ahora mismo.
Pero sin ir al extremo de de 150 kilos, ¿vale? Porque es que, hostia puta, tú también. O sea, es que me imagino a Carol con 150 kilos, ¿vale? O sea, sin ir al extremo hardcore, o sea, que engordase. O sea, que estuviera por encima, vamos a decir, del peso ideal... Pero sin ser 150 kilos.
Pues no sé, tendría que verme la situación.
Claro, o sea, digo que hubiera cogido 5, 10 kilos.
O sea, es que el amor no es como una fórmula matemática, pero obviamente influye. O sea, influye el aspecto. Lo que ha dicho Joseba de la cara, o sea, influye. O sea, con la relación
que tengo ahora... Os quiero ver con 90 años a vosotros.
Con la relación que tengo ahora con Caro, o sea, no creo que llegue hasta el punto de...
Sí, sí, porque os quiero ver con 90 años, con las pieles flácidas, sin músculo porque ya se está degradando...
No, yo he dicho que influye, no digo que es lo
así de grandes porque ya no descargáis y os duele.
¿O eso pasa?
Claro.
Yo me los corto. Para lo que aporta.
Yo has hablado siempre de suicidarnos a
ti. O sea,
yo sí.
No, ya lo sé.
Digo que influye, ¿no?
Claro.
Es que hay una cosa que es el... En lo inevitable de la edad, pero
claro.
Hay otra que es la dejadez.
Vale,
y eso es lo que a mí me puede doler. Eso es.
O sea, yo puedo estar, por añadir un matiz, o sea, yo puedo estar con tener una relación de amor con una persona que no es la que más me atrae a nivel físico,
uh-huh.
Pero el conjunto de esa persona es la uh-huh. que quiere que yo tenga esa relación.
Uh-huh.
Entonces, que hay una armonía.
Sí, eso es. Entonces depende, o sea, depende bueno, mucho.
Lo primero que hay que tener en cuenta, que yo creo que esto es importante, es que a nosotros nos gusta una persona en conjunto.
Sí, sí.
O
sea, claro.
Tú no aíslas. Aunque los tíos a veces somos muy frívolos y podamos decir, ah, pues es que mi novia, claro, es que mira qué tetas tiene. En realidad tú, para si tu novia es un todo.
Claro.
Y a ti tu novia, pues seguramente te gusta mucho más físicamente que a tu colega, por el simple hecho de que es tu novia y sí. La ves atractiva, sexy, porque tiene cosas que a ti te gustan y porque has desarrollado una relación con ella. Si no, joder, los feos lo tendrían jodidísimos, ¿no? Sobre todo las feas, porque nosotros somos más visuales. Y hay un montón de mujeres que no son nada guapas y que tienen a un montón de tíos loquitos. Entonces, eso en primer lugar. Luego, en cuanto a el tabú este de cuidarte para alguien, que mucha gente dice, no, yo me cuido para mí, por salud, por... Olvidaros de ese tabú. O sea, claro que tú te cuidas para alguien y quieres gustar a alguien, y normalmente es tu pareja, porque si tú amas a tu pareja, pues igual que, yo qué sé, la llevas en coche al trabajo porque es un acto de amor hacia ella, te cuidas, y si tú sabes que los pelos de la nariz le molestan, te los quitas. Y no pasa nada, no es una cosa de, no, lo haces por ella, pues sí, lo hago por ella, claro. Para mí es un acto más de amor. Y sobre todo si tú sabes que tu pareja le da mucha importancia a algo.
Bueno, si y es parte del deseo.
Claro, o sea, claro. Porque tú quieres que te desee.
Claro, yo creo que al final relaciones largas, o sea, no de 10 años, sino 30, 40, que se acaban desgastando, es porque entran en esas fases de no cuidar el deseo. O sea, que además como el deseo puede mutar, pero que a veces son esos detalles. O sea, es tan tonto como tú dices, a lo mejor, de recortarse los pelos de la nariz para que cuando te vea, esa pequeña diferencia vuelva a estimular el deseo y el apetito entre las dos personas.
Bueno, y lo atractivo que es para una persona el hecho de que tu pareja se cuide para ti.
Es que si
no,
eso...
no que diga, no, yo me pongo así por... No, es,
por salud, hago, sí, sí.
Lo hago por ti, a mí me parece súper atractivo.
Todos somos pavos, nos claro, pavoneamos, sí. Hay que aceptarlo.
Pero yo creo que todos los extremos son peligrosos.
Sí, eso sí.
O sea, porque si llega un punto en el que para agradar a tu pareja tienes que dejar de ser tú, o sea, que hay que encontrar ahí...
Depilarte los huevos, por ejemplo.
¿Cómo dices tú,
No, porque no le han salido todavía. Los huevos.
Por eso...
O sea, creo que que ahí hay un equilibrio, que no es tan fácil como yo hago todo para que mi pareja me desee.
No. Pero el hecho de que si a mí no me lleva nada recortarme los pelos de la nariz una vez a la semana, ¿por qué demonios no lo voy a hacer? Por una cuestión de, no, yo es que soy así.
Sabemos
yo,
que Val lo hace.
Hombre, lo hago, hombre.
Tú lo sabes de las orejas, como un elefante.
Claro, de las orejas, las todo.
Claro, o sea, que esos pequeños sacrificios, lo que claro. Digamos, también son parte de... Sí.
Yo, por ejemplo, me depilé pecho y tripa en parte por mi pareja.
Pero a ver, eso es como...
Tardé un montón de años, también te digo, porque no era una cosa que me convenciese, pero bueno...
Pero eso también es como nosotros...
¿Y luego qué pasó?
No se lo hizo bien. Cuando nos depilamos, que es algo muy sexual, el pubis. Que tú le preguntas a una chica y dice, no, yo es por mí, porque me gusta no tener...
Por higiene,
Una polla como una olla, y perdonadme que lo diga, sí, o sea, sí, claro, estás mucho más fresquita, es mucho más cómodo, todo lo que tú quieras, te suda menos, pero también lo haces... Porque sabes que a la persona que tienes enfrente le pone como una moto
claro.
Tener el pubis depilado. Claro. No pasa nada. Pues igual que tú el pecho, el pubis.
Sí, parte de la gracia de la vida es la performance. O sea, el hecho de... Yo creo que hablando del deseo, que es una pregunta que yo os quería lanzar también, ¿no? ¿Cómo compatibilizar lo cotidiano con el deseo? Que esto es un tema del que yo hablé en Polímatas y que me interesa mucho. Porque claro, yo tengo una relación muy larga y te das cuenta de que la relación va pasando fases... Y que como no trabajes en ello, se te come la cotidianidad, que tiene una parte muy bonita, pero que obviamente el deseo es difícil mantenerlo.
Es lo que veníamos hablando, que te decía de... Sé que va a sonar muy poético, ¿vale? Pero hacer de las rutinas liturgias. O sea, en el sentido trascendental. Que en un momento dado, el ejemplo que te ponía de fregar los cacharros, que es algo súper monótono, aburrido y que a todos nos genera un tedio de narices... Que en ese momento haya una conversación, un pellizco en el culo, una chorrada o un buscarle las cosquillas a tu pareja y que eso al final sea parte de la relación. Y creo que eso es la aventura más difícil que hay cuando intimas y quieres un compromiso con alguien. Que el día a día se convierta en algo trascendental. Creo que eso, los niños son maravillosos, porque los niños con su inocencia en las cosas más cotidianas flipan, me refiero a los más pequeñines, o sea, de hasta 5 o 6 años, Leia, por ejemplo, o sea, que se les cruza una mota de polvo, flipan y ven todo un mundo de fantasía. O sea, creo que tener esa capacidad en una relación de seguir sorprendiéndote con lo cotidiano hace, o sea, que el deseo se adapte, mute, transmute y llegue a situaciones nuevas que a lo mejor ni te las esperas.
Esto que dice Cuca, que suena tan bien, pero que, por ejemplo, Esther Perel dice que es casi irreconciliable el deseo con lo cotidiano. ¿Qué pensáis vosotros?
Yo creo que sí que es conciliable, ¿eh? O sea, bueno, no soy experto en nada, pero a mí lo que me gusta, o sea, si estoy con una pareja es...
Te voy a plantear de otro modo. Imagínate que tú tienes que cuidar de tu pareja porque está pasando una enfermedad. Y tienes
joder,
que...
sí que cambia la pregunta.
No, pero porque más que lo cotidiano...
Te están tocando todas las chungas, ¿eh?
Más que lo cotidiano... Bueno, también es para ti, Sergio. O sea, más que lo cotidiano es el cuidado. O sea, en la relación de pareja, cuando se estabiliza, hay una parte muy importante que es el cuidado. O sea, el cuidado mutuo. Entonces, Esther Perel lo que dice es que, claro, cuidado y deseo son cosas casi contrapuestas. Yeah. O sea, es difícil entrar en modo deseo cuando estás en modo cuidado y viceversa.
Yo es que ahí discrepo con ella.
Vale, sí, claro, es que depende de cuidado. Eso. O sea, claro, es que yo se me imagino, cuidado, le tienes que limpiar el culo porque se ha cagado encima, es un cuidado. Si es un cuidado, me ha pasado esto en el trabajo y tú estás ahí como apoyo.
Sí, claro, cualquier tipo de
niño. Es otro tipo de cuidado. Y eso a mí, o sea, a mí, por ejemplo, o sea, yo soy extremadamente protector, yo creo, con mis parejas. O sea, cuando tienen problemas y tal, me gusta sentirme, esto es puro egoísmo, pero a mí me gusta sentirme que soy el que te va a ayudar a pasar esta situación, o el que te va a ayudar a solventar el problema, o tal. O sea, eso para mí es como el rol que me gusta a mí tener en la relación. Entonces, no me quita el deseo hacer eso. Ahora bien, si es un caso más jodido, donde la persona está incapacitada y tal, pues me va a costar muchísimo más sentir deseo, porque no, es una persona que ha dejado de ser autónoma prácticamente, pues ahí sí que se complica, ¿no? Pero es otra pregunta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta originaria?
Es que ya no sé, me he liado.
No, para
ah, si la rutina, o sea, si la rutina y el deseo...
que quiera tener una relación a largo plazo se tiene que plantear qué va a pasar cuando entre en modo rutina, por mucho que yo quiera a mi pareja y esté muy bien con ella, qué va a pasar con el deseo.
Sí.
Porque si no tengo el deseo dentro de mi pareja, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a buscar fuera? ¿O voy a estar frustrado? Entonces, para mí ese es uno de los... De los peligros que tiene toda relación, que para mí es difícil de enfrentar y de solucionar. Y claro, esto cuando estás empezando una relación es como, ah, yo no me preocupo por eso, pero si tú aspiras a tener una relación a largo plazo, te vas a encontrar ahí.
Uh-huh. Claro, es que, volvemos, ¿qué es deseo? Porque yo creo que el
deseo... Deseo es deseo.
No, sí, ojo, pero es que el deseo también va madurando y se va adaptando a la relación. Tú no deseas a tu pareja del mismo modo cuando la conociste y cuando llevas 20 años con ella. O sea, que tiene que haberlo, por supuesto, tiene que haber una atracción, tiene que haber una química, una forma de intimar, de vincularse, algo que solo te conecta con la otra persona, pero eso también va evolucionando con la relación. Y creo que no está reñido, por eso te decía que no estoy de acuerdo con lo de que cuidado y deseo no pueden estar, porque... O sea... Si no cuidas a la otra persona, si no la reconoces en su vulnerabilidad, para mí es muy difícil que el deseo se dé. Puede haber un deseo muy primario, atractivo, físico, o sea, el más instintivo, el sexual, pero luego...
El fácil.
Claro. O sea, ves al pavo y dices, joder. Pero ese deseo tiene que crecer en la relación, tiene que ir más allá de lo más instintivo y lo más sexual. Lo que hablábamos. El apetito intelectual, el día a día, el que sea, pues no sé, una persona aventurera, todo eso al final retroalimenta tu deseo. Y porque tengas que en un momento...
La independencia quizá también, ¿no? El hecho de que la otra persona tenga su punto independiente, que no sientas que es tuyo al 100%, ¿no? Que está ahí, eso también
depende,
te puede...
Depende, o sea, punto. Los hay que son muy codependientes y les mola tener una relación de codependencia máxima donde la libertad, la independencia es lo menos que les preocupa, yo creo, o sea, por eso que el deseo está incluso cuando, joder, tienes a tu pareja con un resfriado de la hostia que cada vez que tose parece que se le salen los pulmones, está claro que en ese momento... Tu deseo está mermado, pero es que el suyo también. Es que el deseo es una comunicación. O sea, yo puedo desear mucho a Leia, pero si no... Vale, ha entrado en zoofilia, pero si ella no
está
me...
Está capada, no hay
peligro. Vale, vale. Pero si ella no retroalimenta mi deseo, no ya. me comunica, no me juega, mi deseo se merma. Entonces, si tú eres mi pareja y estás pasando una mala racha, entiendo que tu deseo tiene que estar bastante bajito.
Nora.
¿Qué? Tu deseo tiene que estar bastante bajito en esos momentos porque estás enfermo, estás pasando una situación traumática, una depresión, que es lo más, yo creo que es lo más difícil de gestionar en una relación cuando tu pareja está en una fase depresiva y que son años a lo mejor, es difícil, claro. Ahí entra el cuidado y el aceptar que, bueno, una pregunta que es muy difícil, hasta dónde estás dispuesto a sufrir por alguien?
Y eso, hostia, esa pregunta la puede...
Claro, la tenía ahí guardada.
Preparada, ¿no?
Claro, hasta bueno, dónde
aquí
estamos...
Aquí se la quiere lanzar.
¡A ti!
¡A mí, vaya!
Claro, a ti, si quieres contestar, claro, ¿hasta dónde estás dispuesto a sufrir por alguien a quien amas?
Pues mira, yo creo que está un poco supeditado, o sea, yo creo que hasta niveles muy, muy altos, conociéndome, pero está muy supeditado a una palabra que para mí es fundamental en una relación, que es la motivación. Es decir, todos hemos pasado por situaciones complicadas, laborales, de pareja, pero cuando tú tienes motivación, tiras para adelante. Sufrimiento, dolor, desengaño, lo que sea. Incluso yo puedo tolerar que mi pareja me sea infiel o me engañe si yo realmente estoy motivado y tengo ganas de luchar por ello. Eso es lo que me marca. Claro, por ejemplo, en el caso este que comentaba yo antes de una persona que se queda discapacitada o yo qué sé, de repente tiene una enfermedad mental y cambia esa persona. Mm. Mi miedo es, claro, si yo pierdo la motivación, por mucho que yo tenga unos valores sólidos y quiera seguir adelante, ¿cuánto me va a durar ese impulso? Es muy difícil. Muy difícil, o sea, o tienes una mentalidad muy de sacrificio, que hay gente que la tiene, dice, que para ellos sacrificarse es parte de sus valores, es decir, yo me sacrifico por una causa o una persona, pero creo que al final acabaría hincando la rodilla.
También encima depende de la racha que hayas arrastrado antes, igual si vienes súper bien y de repente ocurre el mazazo, tienes una batería que te va a durar bastante más tiempo que si llevas una racha regulera y de repente hay una bajona.
Sí.
Y ahí ya
yo creo que tienes que ver la luz después del túnel. Si, por ejemplo, tú llevas con tu pareja 3 años, es una relación muy saludable, muy buena, y cae en depresión, yo creo que podría estar aguantando perfectamente 1 año de depresión de mi pareja, porque yo sé que mi pareja me llena. Lo que pasa es que está pasando una racha que yo no sé cuánto puede durar. Claro, si en vez de ser 1 año son 10 años, pues igual digo, mira, ya no puedo más.
Total. O sea, yo creo que aquí hay 2 cosas, o al menos como yo lo veo. Primero es qué causa ese sufrimiento. O sea, no es lo mismo, pues yo qué sé, que pueda haber intención o que esa persona de repente pues haya tenido un accidente, y qué hay detrás de ese sufrimiento que pueda haber. Lo que decía Val. O sea, si es una depresión y crees que detrás de ese periodo de sufrimiento puede haber el volver a tener esa bonita relación con la que llevas 3 años, pues ese sufrimiento como que adquiere mucho más significado y estás mucho más dispuesto y tienes, por así decirlo, más batería para sufrir. Si ves que la promesa que hay detrás de ese sufrimiento es, joder, es que puedo volver a estar con esta persona que llevo 3 años, pero está pasando por un mal momento. No es lo mismo que a lo mejor, yo que sé, que esa persona pues haya hecho algo a nivel, o sea, con intención malo hacia un familiar tuyo, me lo invento. O sea, que depende mucho el qué causa ese sufrimiento y el que hay detrás, ¿no? O el que pueda haber, cuál es la promesa, por así decirlo. O sea, que creo que depende de ahí.
Yo creo que estas cosas son súper poco racionales, realmente.
Sí, sí.
O sea, que al final es lo que vas a tú ir sintiendo a lo largo del proceso, que va a llegar a un punto donde te va a superar.
Claro, a veces buscamos...
Da igual, como... por mucho que te culpes o digas, debo estar, que si te supera, te está superando.
Nos ha pasado muchas veces que os veis, nosotros que somos bastante analíticos los 4, buscando razones para una ruptura, para seguir con alguien... Y en el fondo es indescifrable porque hay una serie de factores ocultos que por mucho que tú seas muy analítico, se te escapan y que hay veces que quizá lo que tú dices es lo que hay que hacer. Lo más sabio es escuchar a tu cuerpo, que suena muy New Age,
sí,
pero es
como, lo que sientes.
¿Cómo me siento yo? Claro. ¿Me siento motivado? ¿Me siento ilusionado a pesar de toda la mierda que me estoy comiendo, por ejemplo? Y quizás es la manera más eficaz de tomar decisiones en relaciones de pareja. No sé.
Tío, estaba mirando a Lillita, perdona.
Ya, ya. Joseba.
Yo voy a discrepar un pelín y es que...
Tú siempre discrepando, tío.
Y es que siempre y cuando esa sensación, o sea, esas intuiciones como que estén mantenidas en el tiempo, al menos un periodo. Vale. O sea, como que darle al cuerpo tiempo también para ver
sí, si... Sí. Si es un... O sea, tiene que ser una racha.
No, claro, justo, que no sea un proto...
O sea, que no sea en plan, yo qué sé, de repente veo una tía buena, me llama la atención y ala, como un mandrila por ella.
O sea, hombre, tienes que entender.
Cuando hablo de emociones, no hablo de que te ponga.
No, pero el cuerpo te dice. Madre mía.
Claro, sí, que no sea un pronto.
Claro. No, o sea, deja que pasar, esas sensaciones sean sostenidas en el tiempo, ¿eh?
Yo tengo una pregunta para ti, Seba.
Oh, qué bien.
Bueno, para todos, pero para ir organizando. ¿Puedes matar a la persona a la que amas?
Hombre, claro, es físicamente posible, ¿no? Quiero decir, no sé.
Te has saltado, güey.
Sí, claro que puedes. Otra cosa es el sufrimiento que te va a generar después. Pero
no, a ver, no puede... No, ya sé que puedes.
Sí.
¿Es compatible que tú mates a una persona a la que amas?
Es compatible, pero perfectamente. Imagínate un hombre...
Qué seguro, es que
un hombre maltratador puede estar obsesionado, enamorado, lo que tú quieras, de su pareja.
¿Es amor?
Es amor... Pero que se ha degenerado a unas mierdas.
Es un amor disruptivo.
Eso es. Pero amor seguro que hay. Seguro que hay.
Hombre, los crímenes pasionales, donde no hay maltrato. O sea,
claro, pero yo creo que ahí lo que pongo en cuestión es el significado de amor. Porque si para vosotros un maltratador realmente ama a su mujer...
Pero es la forma disfuncional de pensar que se ama así.
¿Cómo?
Ya, entonces creo que voy.
A ver... Ese maltratador, o sea, la forma en la que se está relacionando con su pareja, maltratándola, dentro de su fuero, es su forma de amar a la persona. Es una forma disfuncional. Como los topicazos de... si dueles, que te quiere. Ya. O sea, eso no es el amor en el sentido saludable. Por eso digo que es algo disfuncional, que dentro de esa persona, de su forma de relacionarse, de vincularse, por los factores que sean, que ya sabemos que son múltiples, es una forma errada, dañina, de amar, que tiene consecuencias, porque matas a la otra persona. Pero yo iba más a los crímenes pasionales en el sentido de una discusión muy acalorada, donde hay una hostia y matas a la persona. Que, por desgracia, eso es más habitual de lo que se suele pensar.
Sí, que se suele pensar que es más premeditado, claro. Quizá, ¿no?
O sea, yo con una de mis exparejas tuvimos pues una de las múltiples discusiones que tuvimos y una llegó a tal nivel que le pegó una hostia al armario de la cocina.
¿Tú o él?
Él. Y claro, yo le miré así y dije, te has cagado.
Hombre, es que si es mujer que pegan a la cocina es la mayor ofensa que puede ser.
Claro, yo iría al baño.
No, mi hábitat.
Mi cocina no, tío, que me ha costado.
Igual cambio un poco, pero tengo una situación donde tú matas y es el amor incondicional del que tú fardas. Imagínate que tu mujer está enferma y le tienes que dar la eutanasia. O que está en un estado donde ya no puede decidir y tú tienes que decidir por ella acabar su vida. Y tú tienes ese amor y te vas a llevar el sufrimiento, pero sabes que es lo correcto dejarla marchar.
Eso es amor, sí. Si es que eres, en el fondo...
No, es que pensaba en ley, he dicho, tarde o temprano le voy a meter hachazo, porque la eutanasia al perro, pero...
Como es un perro, pues venga, pum.
No, pero a la persona igual.
Te toca. Ya se va.
Vale. ¿Crees que para mantener... Va para ti, pero...
Vale, digo,
¿crees que para mantener una relación exitosa necesitas tener una base común seria en la forma de ser? Es decir... Si a ti te gusta una vida más activa y a la otra persona una vida mucho más pasiva, ¿crees que puede funcionar a largo plazo una relación así?
¿Estás mandando algún mensaje subliminal?
No, yo no he dicho ningún nombre ni nada por el estilo, pero ¿crees que es viable a largo plazo esos dos ritmos de vida? La aventura con el intelectualoide que vive en su casa con cuatro libros.
Joder, es que nos las estamos tirando y es muy divertido.
Yo creo que a la larga... una pareja tiene que tener un proyecto común importante. O sea, si tú eres un diplomático y tu pareja no le gusta salir de casa como este señor, pues, hombre, ¿puedes crear una relación ad hoc que puede llegar a funcionar? Sí, pero lo veo muy difícil. Yo creo que una de las cosas principales en una relación es que haya un proyecto común de vida. Si, por ejemplo, uno quiere, su mayor pasión es vivir en el campo rodeado de ovejas y el otro le encanta Nueva York, por mucho que se quieran, va a haber un momento en el que se debilite un poco la relación y eso se va a romper.
¿Y en qué momento te atreves a decir, mira, hasta aquí? O sea, en mi caso con Yulene, si ella dice, es que hay un punto donde yo quiero vivir con mi pareja, ¿cómo mides en qué momento parar? Porque si es algo que sabes que es inevitable, pero está a 7 años vista, ¿es mejor matarlo ya? ¿Es mejor avanzarlo hasta el límite?
Esa es... O sea, me está preguntando a mí cuándo tiene que tomar la decisión de...
No, era para no seguir pinchándote hacia ti, ¿sabes? En plan, voy a pincharme un poco para que parezca equilibrado.
Yo creo que, volviendo a lo que hablábamos antes, tienes que escuchar un poco el cómo tú te sientes. O sea, no intentar tanto la parte racional, desarrollarla por esto y entonces esto y lo otro, que no vas a poder abarcar realmente toda la gama de posibilidades y de factores. Pero si porque hay muchos factores para mantener una relación o no mantenerla. No hay solo un factor.
Sí, pero si haces eso, seguramente tus emociones sean súper suaves de respecto a ese tema, que va a ser un problema futuro, hasta que ya es inminente, claro, donde ya te ganas.
Pues entonces vas a alargarlo. Cuando sea inminente.
Pero puede ser una putada, porque si eres mujer y a lo largas hasta los 30 y muchos, 40, ya no vas a poder tener la opción con otro hombre de, claro, tener una familia, por ejemplo.
Por eso, si tú quieres formar una familia...
Ahí ya sí que tienes
que relacionar al 100%. Claro, la gente, yo sobre todo mujeres, en este caso, claro, he visto que dicen, mira, yo directamente un tío que me da estas señales, es que ni me acerco a él. Porque igual luego me enamoro y estoy jodida durante 3 años... entre comillas, perdiendo el tiempo, porque yo tengo muy claro que quiero tener una familia y eso sí que lo entiendo.
Entonces ahí sí que relaciona la decisión 100%.
Sí, o sea, si tú tienes muy claro que quieres formar una familia o que quieres compartir una vida y la otra persona en absoluto te da esa opción, porque claro, ahí también hay que ver. Por ejemplo, en mi caso, yo no me dedico a viajar por el mundo, pero yo sí que estoy dispuesto a viajar más de lo que estaba viajando. No tengo ese problema. Si yo no quisiese salir de mi casa, tendríamos un problema.
Y al revés, si tú tienes rachas donde no quieres viajar y echas de menos a la persona en la que estén en tu casa y no está, eso puede ser un...
Ahí vamos a de cómo me siento. Igual yo soy capaz de adaptarme a esa situación, o igual cuando llevo un año así, me siento solo, me siento triste y digo, no me compensa.
Qué sabio eres.
Bueno, simplificar un poco.
No sé, justo lo que decía Val, que no es negro o blanco y sobre todo que la otra persona cambia mucho tus preferencias. O sea, tú puedes decir, no, yo no soy una persona viajera. Ya, conoces una persona que te encanta, que viaja...
Y te abre ese mundo.
Y de repente te gusta viajar. O sea, que es un poco como concesiones con la pareja.
O sea, que a no Carol antes no le gustaba Seneca, pero ahora le apasiona. Sí,
claro. No, pero mira...
Hay y una... creo también que no tiene que ser en plan que tengas que contaminar a la otra persona entero. O sea, la otra persona te influye, pero sigue siendo dos personas separadas. Hay un proyecto común que tiene elementos tuyos, elementos suyos... que tú tienes que ceder, que ella tiene que ceder, todo no ha sido racional como lo estoy explicando. Es mucho más, pues sí, yo he cedido en esto, ella en esto otro, pero al final es como una mezcla entre Carol y yo, el proyecto común que tenemos, y tiene cosas de Carol y tiene cosas mías.
Pero sí, mías menos, menos cosas tuyas, pero sí alguna.
Pero sí que habrá, sí que habrá, pero sí que habrá unas... Sí que habrá unas líneas rojas tuyas, personales, que si no están en ese proyecto común no vas a cruzar. ¿No? O sea, sí que tiene que haber un core, que es muy
importante. Sí, pero que incluso lo que tú consideras que es una línea roja...
O sea, igual final, no lo es.
Una de las cosas que yo creo que cambia, o sea, que por lo que son tan importantes las relaciones de pareja, es porque te transforman. Sí. Y eso no es malo. O sea, no tienes que empeñarte en ser la misma persona con 30, con 40, con 50. Entonces, yo creo que lo que hace una relación de pareja buena, no tóxica, sino buena, es te abre las posibilidades. Te abre el mundo. Pues tú le aportas, pues eso, y yo igual le aporto el
aburrimiento,
libros,
y ella me aporta. Tedio, pero vale.
Y ella me aporta viaje, estupendo. Claro, si los dos vamos, no, yo no quiero viajar, yo no quiero leer un libro en mi vida, pues entonces va a ser una relación que a largo plazo no te va a aportar mucho, pero yo creo que lo que hay que aprovechar cuando conoces a alguien, no solo una relación de pareja, también puede ser una amistad importante, es ver cómo te abre tus posibilidades.
O sea, yo creo que hay que ser capaz de adaptarse, porque ya no eres tú como entidad, sino que eres tú más el otro, que es lo que venías diciendo tú. Es cierto que creo necesario que hay que tener unos mínimos de coherencia de yo quiero esto a largo plazo, o sea, porque sabemos que al final cuando te metes en una relación haces las proyecciones a largo plazo. O sea, aceptar hay temas que creo que, no te digo el primer día, obvio, pero que sí se tienen que abordar por lo relevante y la trascendencia que tiene. Hijos. O sea, casarse. Cosas como esas, cuando llevas ya un tiempo prudencial, que ese tiempo prudencial creo que lo define la pareja, se tiene que poner encima de la mesa. Sí. O sea, porque es necesario por lo que dices tú. O sea, en un momento dado te ves que han pasado 8 años... y una de las cosas que para ti eran vitales no se ha dado. Y a lo mejor es más difícil cuando terminas esa relación empezar de cero con alguien y que pueda darse. Por pérdida de tiempo en el buen sentido, porque ha sido un tiempo saludable con esa persona.
Y también hay que darse la oportunidad de cambiar.
Claro.
Sí, de que lo que tú crees que ahora es súper importante para ti, igual dentro de 5 o 6 años no lo es tanto.
O sea, aceptar esa incertidumbre, pero sin perder rumbo, que creo que eso es difícil, pero que se puede hacer. Y que cuanta más comunicación hay en la pareja, más sencillo, más se allana esas dificultades que se van a ir dando de forma natural, casi espontánea, en las relaciones. Parece que me estás grabando.
No, es que estoy pensando en la pregunta.
Joder, ya, pero ha sido como...
Me toca a mí otra vez, pero yo paso la pregunta y si tenéis pregunta,
me has preguntado a mí, ¿no?
Ah, sí, no sé cómo ha sido, creo que me has preguntado.
No sé, pero.
No tengo, así que pregunta otra.
Ha habido un enredo y.
No hemos hablado nada de sexo, ¿eh?
Ya, no me preguntáis.
Ah, es como solo follé a ella.
Vale, a ver, es una pregunta bastante concreta en el sentido de que no engloba todo tipo de relaciones, ¿vale? En relaciones abiertas. O en relaciones de poliamor, que la llaman ahora, ¿no? Que tú puedes tener una relación con distintas personas. ¿Cómo compatibilizas el hecho de que entre una nueva persona? Es decir, imaginemos, ¿no? Joseba y Julenet, ya que estáis hablando de personas concretas, o sea, tenéis una relación abierta. Estáis muy a gusto, pero en un momento dado entra una persona nueva. ¿Vale? ¿Cómo hacéis para compatibilizar el hecho de que entre una persona nueva con todo el subidón que es de repente la parte del enamoramiento? Imagina que tú ya estás en una fase más estable de relación, pero ¿cómo lo hacéis? Porque claro, es difícil competir contra el enamoramiento, ¿no?
No, si entra, en mi caso, si entra una persona nueva, o sea, no va a entrar como tú te imaginas. O sea, en nuestro caso es como esporádico. O sea, tú puedes estar con una persona, pero no va a ser una relación. Si ya está en otro lado, yo en otro, y pasa algo mientras estamos separados y tal, que sea puntual. Si empezamos a meter a otra persona, en nuestro caso yo creo que se iría a tomar por el culo. A no ser que hagamos una dinámica de vamos a quedar con otra chica o lo que sea a la vez y toda la información la tenemos todos en conjunto a la vez. Entonces, en mi caso, yo no creo que gestionase bien el tener relación con varias personas, en mi caso. Porque creo que me acabaría centrando, o sea, yo como funciono como obsesivamente, aunque igual con Julen a largo plazo sería muy bueno, pues acabaría matando porque me obsesionaría con la otra persona durante X meses. Entonces yo no creo que...
¿Cómo te pasó conmigo?
Joder, tiene el ego más grande que los huevos, ¿eh? Mira qué huevos tiene. Entonces no sé si con eso te respondo. En mi caso no creo que funcionase así. En mi caso.
Aparte de decir vuestro caso, pues saben hablar desde el punto de vista teórico, ¿eh?
Y en otro punto de vista teórico, yo creo que igual. La mayoría de gente no podría, yo creo.
Bueno, aquí me voy a ganar mucho odio por parte de los poliamorosos y yo que vengo de relaciones abiertas. Eso es inviable. O sea, por mucho que lo quieran vender, teóricamente, ahora, desde hace unos años, es inviable. O sea, tú te vinculas con una persona. Se te puede cruzar un tercero en discordia. Si te acabas enamorando y acabas generando un vínculo, este vínculo lo estás debilitando. Otra cosa es que tú como pareja, como él venía a decir, tú tengas tu pareja y sea una relación sólida, estable, con compromiso, o sea, vamos a poner ese amor consumado, saludable, ideal, y entre una tercera persona con la que generas un grado de intimidad. Que esa es otra pregunta muy interesante, que se entiende por intimidad. Donde te puedes llegar a vincular, o sea, hay afecto, hay cariño, hay complicidad, pero no hay ese compromiso y ese amor incondicional que tienes con tu pareja. O sea, yo, cualquiera que me haya leído en algún momento, yo abogo por las relaciones abiertas, que parten desde un respeto, de poner encima de las mesas unos acuerdos, unos límites, y sobre todo el reevaluar la relación y entender que, a ver, el resto de la gente no deja de ser apetitosa, deseosa, porque tú estés emparejado. O sea, y eso es así. Yo también te quiero. Y ya me ha hecho perder el hilo de...
El solo cosa apetitosa. Con
un dedo, madre mía.
Es apetitosa.
El dedo por rodillas.
Claro.
La mano de Dios.
La mano de Dios. Entonces...
¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos?
Claro, en estos momentos me estaba buscando las cosquillas y no quiero que las encuentre. Es una relación abierta, como en estos argots, las relaciones swinger, donde la pareja hace intercambio sexual o tienen establecido que si salen una noche pueden acostarse con otra persona, aunque sea bastante incómodo, incorrecto y poco convencional, funciona. Y posiblemente mucha gente se sorprendería de las parejas que hay en ese ámbito. Y hablo de parejas que llevan toda la vida casados, con hijos, juntos, una relación muy saludable. ¿Qué ocurre en ese intercambio sexual o en ese acuerdo de si sales de marcha? Que en cierto modo estás haciendo cómplice a tu pareja de esa situación.
Yeah.
O sea, entonces es como una extensión, un poco lo que tú venías a decir, de si entra...
Es como un juego en el
Claro, es donde estás haciendo partícipe a tu pareja, o sea... De yo salir con amigas, amigos y con alguien empezar a tontear en un grado, vamos a decir, más físico, pero sin intimidad, y hacer en ese momento partícipe a mi pareja, pues a lo mejor está trabajando, no está aquí, es mi forma también de decirle: te tengo presente y quiero que el deseo, el vínculo que hay entre nosotros, esto no lo altere. Porque al final el deseo primario es mi pareja, es el compromiso que tengo con esa persona. Enamorarte, vincularte afectivamente, como se defiende desde el poliamor, lo veo difícil. O sea, ya solamente por gestión de tiempo, me voy a ir a lo más práctico y analítico.
Y energía, ¿no?
O sea, no me jodas, ya las navidades son difíciles, ponte con dos parejas. Con dos parejas al uso como se...
Con sus familias.
Claro, como se entiende desde el poliamor, o sea... cumpleaños, vacaciones, o sea, me estoy yendo a lo más tangible, sí, porque es la forma de entenderlo. No puedes. ¿Vas a querer formar familia con las dos personas? ¿Con quién vives? Claro, lo ideal...
Bueno, Julio Iglesias ha hecho eso toda
sí.
la vida. Un harén de toda la vida.
Claro, pero es un harén.
Hacer Gengis Khan iba bastante bien.
No creo que tuviese mucha relación estable.
¿Qué tipo de acuerdos propondría Gengis Khan con sus mujeres?
No hay acuerdos, eran imposiciones.
O sea, por eso creo que es difícil, o sea, puede darse que incluso tengas una relación abierta y entre un tercero en discordia, que esto sabéis que lo digo con cariño, y te puedes acabar enamorando de esa persona, obvio, es que eso no se va a anular por muchos acuerdos y aceptar que te estás enamorando y que es posible que con esa persona haya más intención de compromisos que lo que tienes en ese momento. Es muy complejo. Por eso, cuando desde el poliamor hablan de las energías de las nuevas relaciones, que tú estás con tu pareja, entra un tercero y es todo happy flower. Pues no se puede decir que todo es happy flower, porque no. Porque hay un momento de fragilidad en la pareja, porque aunque esté todo muy hablado, los celos están presentes, las inseguridades, los miedos. Entonces, no creo que se pueda estar... Ya no enamorado sí, te puedes enamorar de 200 al mismo tiempo porque es algo muy de 4 meses, 8 meses, muy químico y ya está. Pero amar y vincularte lo haces con uno. Mm. El resto son, bueno, subterfugios añadidos a tu relación.
Y que yo creo que este tipo de dinámicas y tal nace a gente que le gusta la complejidad. O sea, que le gusta... tener estímulos más complejos que una relación concreta, y que el pecado de mucha gente es que ve esto desde fuera y lo aplica porque parece guay. Es decir, me gustaría esto, pero que realmente no te nace de dentro, sino que te amoldas a una moda a ver si funciona.
Yo creo que va mucho
y es mi sensación, por
sí,
lo menos.
Sí, o sea, a mí, vosotros lo sabéis, o sea, son años en los que me he movido en este tipo de relaciones y el boom que hay desde hace unos años, o sea... Lo entiendo como una moda, como un miedo al compromiso, como gente inmadura que no quiere aceptar el grado de vulnerabilidad que todos tenemos como persona que al final amar a otro es ese grado de incondicionalidad que tú dices, y es asumir que te pueden hacer daño, que tú puedes hacer daño, que se puede acabar la relación. O sea, es poner delante muchos miedos, y creo que hay un grado de inmadurez en estos momentos que lleva a, pues no quiero tener relaciones de compromiso, me voy a esconder en el poliamor, la anarquía relacional, para que no me hagan ese daño. No sentirme en un momento dado abandonado. O sea,
o atrapado. O sentirte hay, atrapado en.
Hay relaciones contadas, o sea, que funcionan realmente en esos términos. Creo que es la excepción, no es la norma.
Ya, esto es como. Yo siempre pongo el ejemplo de un deportista de élite, ¿no? Tú le ves hacer ciertas cosas y dices, ¡guau!
Claro.
Y te crees que eso lo puede hacer cualquiera, y hay un 1 por 100.000.
Y no solo eso, sino que hay un trabajo detrás de ese deportista élite que tú no lo quieres hacer.
Claro, y al que no, a lo mejor no estamos todos preparados, eso ni es. Adecuados, sí, ni sí, acondicionados.
Es la mezcla de las dos.
O sea, es muchísimo más
difícil.
Porque
tú traes unos genes y traes una historia vital,
claro,
que igual no te predisponen a poder...
Y también te puedes estar predispuesto durante una época de tu vida, desde los 25 hasta los 35, pero luego ya has cerrado esa página y ya quieres casarte y tener tres hijos. O sea, que no es eres así y ya.
Y que ya es difícil encontrar una persona con la que encajes como para encontrar varias.
Bueno, vas bajando el listón.
No, pero y es difícil, claro, para mí el problema que este tipo de modas de amor puede ser eso.
¿No? Modas de amor. Hombre, si Sócrates no habla de ello...
Me encanta.
Que puede ser una bajada del listón de con esta persona sí. No me llena como pareja y necesito dos. Y a lo mejor lo que necesitas es
y sacas un
dejar esa persona y buscar una persona que de verdad te llene. Y tener una relación con ella, porque a mí, o sea, al menos yo como veo las relaciones y lo que entiendo yo por mis experiencias, se me hace muy raro a nivel mental poder dedicar energía a tener dos relaciones y a cultivar dos relaciones, o sea,
sí.
Una, ya me parece...
Bueno, hay gente que tiene vida, ¿cómo se llama? Vida doble, ¿cómo se llama? Que tiene una familia y otra familia, y dices tú, eso ya sí que me parece.
O sea, ya me parece como todo un reto tener una relación sana y lo que decíamos, ¿no? Mantener el deseo en el día a día, que persista en el tiempo y que sea esa relación bonita y sana y cuidarla, como para tener varias. O sea, que no le... pero que es una cosa mía, ¿eh? O sea, hay cada uno que intente lo que quiera y que pruebe lo que quiera, pero a mí me parece como complicado y me parece que a lo mejor puede ser un poco como la vía de, oye, no he encontrado una persona que cumple o que me llena y vamos a ver si con dos, pues, o con tres o no sé.
Yo creo que también es parte de la forma de relacionarse hoy en día. O sea, ya no es vas a la discoteca, al bar, conoces, es la dinámica de ligar a través de las redes sociales, las aplicaciones, obvio. Creo que las aplicaciones, las de ligues, han hecho mucho en estas formas ahora de relacionarse, de tengo tal carta en una aplicación que no me voy a conformar. Y
siempre puede haber algo mejor.
Claro, o sea, y eso te lleva a ir probando, y estás, no estás, estás con este, también con aquel, con ninguno, o sea, pero es todo, creo que guarda relación con no ser maduro, no aceptar los miedos, las incertidumbres, y que algo que es vital en una relación, que joder, que partimos de una vulnerabilidad. Cada uno tiene sus miedos, tiene sus rupturas, ha tenido sus hostias en la vida, traumas, mil cosas, que eso al final es lo que te vincula, o sea, el poder compartirlo. Que voy un poco a la pregunta de qué es la intimidad, porque creo que eso es importante.
Querías llegar a esta.
¡Hombre! Es mi pregunta y lo sabes. O sea, porque creo que es muy importante saber qué es la intimidad para uno, o sea, qué entraña intimidad. Pues puede seguir de la mano, sabes que el ejemplo lo pongo así, puede seguir de la mano, a lo mejor para ti ir con Carol de la mano ya es un grado de intimidad supremo, que por eso no lo haces con otras personas, por ejemplo. Entonces, lo importante es definir el concepto de intimidad y sobre todo aceptar que puede ir mutando, que puede ir cogiendo florituras, y te la lanzo a ti, y lo sabes.
Me lo dijo, me la lanzó hace un par de meses y todavía no sé la respuesta.
Claro.
Pues mira, estaba pensando mientras lo decías. Yo creo que para mí el grado máximo de intimidad tiene que ver con poder mostrar mis vulnerabilidades. Eso es punto uno. Sabiendo que la otra persona las va a respetar y va a cuidar de ellas. Ese es un punto. Y luego hay una parte que es física. O sea, que tiene que ver con el... O sea, normalmente una persona, cuando tú no tienes intimidad, hay ciertas cosas que te dan repulsión de ella, por mucho que te pueda gustar. Yo sé, pues es un tío muy guapo y tal, pero yo no le quiero limpiar el culo a Joseba.
¿Todavía?
Todavía. Sin embargo, cuando tengo mucha intimidad con alguien, digamos que todo eso que puede resultarme repulsivo o generarme asco de otras personas, con esa persona no.
Sí, lo de que le huelan los pies.
Sí. Limpiarle el culo. Culo.
Sí.
O sea, es como... limpiarle el culo, ¿no?
Este lo de limpiar el culo me preocupa, ¿eh?
O sea, es como... Pongo ese ejemplo, pero
que bueno, sí, que sí. Que no, te he entendido.
Yo creo que esas dos cosas para mí es lo que hacen... O sea, la intimidad más profunda con una persona, yo la... Si llego a ella, tiene que cumplir esos dos requisitos. No digo que sea lo único, pero...
Ya. No, me gusta.
Hay gente que dice, no, para mí es poder ver series en el sofá... Bueno, pues para mí eso no es intimidad, porque yo solo lo hago con Joseba. O sea, puedo tener cierto nivel de intimidad con él, pero no, obviamente no es el grado que quiero conseguir con una relación de pareja.
Jo, pero la has respondido, y mira que cuando te la lance te parece...
La presión, porque la presión al final es lo que me ayuda a sacar el máximo.
Pero me parece una definición muy bonita. ¿Vosotros queréis decir algo?
¿De cómo es la ¿Habéis idea? ¿Tenido intimidad alguna vez con alguien?
Sí, cierro cuando cierro la puerta del baño. No, para mí, jo, es que tampoco sé muy bien cómo plantear. O sea, por ejemplo, yo puedo poner ejemplos
sí,
de puedes, cosas
claro,
y a ver cómo...
Ejemplo, sí,
o sea,
hay,
por ejemplo,
fácil.
Dar la mano a una persona ya me parece un grado altísimo de... O sea, el afecto basic
lo sé.
Para mí supone un esfuerzo muy grande. Incluso con un desconocido tirarme aquí al sofá a ver tal, a mí me genera muchísimo rechazo. Entonces, verbalmente o hablando y tal, me puedo abrir en temas mucho más personales y no me cuesta nada, pero en temas físicos yo tengo una barrera mucho, mucho, mucho más alta.
Lo sé, doy fe. Por eso que
darte la mano
a mí me genera mucha, o sea, así no, pero ya es un dar la mano más relajado, me genera muchísimo rechazo.
Un abrazo.
O sea, seguramente sí, lo que más le dolería a Julen es verte de la mano con otra chica.
Sí, posiblemente. O dándole ese cariño
porque sabe
que a ella se le doy, pero
sabe
como con cuentagotas.
Nunca claro, te he visto darle la mano.
Claro,
a Julen,
no, pero es
porque me lo da ahí.
Porque sabe lo que entraña.
Y aguanta un rato.
Claro, pero eso es porque ella también sabe lo que entraña para ti.
Claro, o sea, ella ha tenido que desarrollar unas ideas sobre mí y unas barreras que no son normales igual con otros, pero conmigo, cuando yo le voy dando esas tal, pues lo valoro muchísimo.
Claro.
Dame la mano.
A Leyita le metes hasta la lengua por el culo.
O sea, para mí va más por la parte de comunicación, justo. O sea, como...
O sea, que eres un guarda.
La intimidad con una pareja es como... La intimidad con una pareja para mí es como... El espacio un poco más libre de tabús y en el que más puedes ser tú mismo con esa persona. O sea, hablar de cualquier cosa, pero a nivel de vaya mierda de día que he tenido. O sea, como que puedes abrirte con todo y cómo te sientes realmente y como que te liberas un poco lo que hablaba Cuca de la vulnerabilidad. Yo creo que esa intimidad, al menos yo es lo que más tengo con Carlos y de las cosas que más valoro.
Y que no compartes con otra gente.
Y no comparto con otra.
Claro.
Es bastante hermético.
Y que, a ver, se pueden dar grados de intimidad. O sea, está claro que con tus mejores amigos
justo,
tienes un
claro,
tipo de
tienes
intimidad.
Grados, te abres,
con tus padres o tus hermanos. Con la pareja, digamos, es ya como ese colofón de intimidad que, o sea, a mí me ha gustado cómo lo has definido. O sea, que es más allá de lo sexual, lo físico, es poder mostrarte vulnerable, contar miedos. A mí me dieron hace poco una definición muy, muy bonita hacia mí de lo que era intimidad y es un espacio infinito en el que solo tú puedes acceder.
¡Wow!
David Deutsch.
¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería?
David Deutsch.
Te lo dijo todo serio, ¿eh? Como
muy serio. Claro, no, la respuesta.
¿Te ha conquistado Deutsch?
Pues, sí.
Sí, ¿no?
Claro.
Bueno, tiene un pollón.
Hombre, bueno, creo que es una definición muy potente, sí. O sea, de espacio infinito al que solo tú, o sea, como persona, puedes acceder.
Para mí una de las fallas que tienen el poliamor o este tipo de relaciones, ¿no? Es el hecho de que, en el fondo, todos queremos ser especiales para alguien. ¿Eso qué significa? Que esa persona, hay cosas que hace, dice o piensa de nosotros que no va a compartir con nadie más. Es algo como muy primitivo el desear eso. Entonces, yo creo que la intimidad... Es eso que solo compartes con esa persona.
Mira,
y que tú no quieres que comparta con nadie más.
Claro.
Ahí tengo un punto bueno, que es una vez, o sea, puedo poner ejemplo. No recuerdo bien exactamente qué era. Recuerdo que fue justo contigo y con Yulene, que era un tema sobre, no sé, quería que Yulene le contase algo que yo había hecho. Que,
vale.
Tal. Y me preguntaba, y yo siempre estaba vacilándola. Y tú me preguntaste y a ti te respondía la primera. Entonces ella como que se molestó. Como en plan, o sea, yo te llevo un montón de tiempo insistiendo y viene Cuca y te pregunta la primera y se lo cuentas, pero ¿por qué? Tal. Y es que ahí le tuve que decir el por qué, ¿sabes? Que ahí perdí la gracia. Pero le dije, o sea, porque contigo estoy jugando. O sea, te estoy dando un juego constante. Te estoy haciendo, a veces te va a picar, otras veces te va a hacer gracia, otras veces lo voy a cagar y te vas a enfadar con razón. Pero estoy desarrollando contigo un juego que no hago con nadie más. O sea, con nadie me estoy complicando tanto en la vida por estas chorradas, que son chorradas. Y cuando ya... Y ya se fue todo feliz, ¿sabes? En plan, no, claro, porque, soy especial.
Claro, porque,
es muy curioso.
Porque vio que ella era la persona relevante de tu vida, o sea...
A la que le preparo todas las bromas y todas las putadas que se me ocurren. Y le golpeo con un queso en la cara y luego le hago una manta gigante. Que luego puedo sacar, si queréis. Así, no, pero que,
eso, está guay que digas eso porque...
Pero mis amigos eso, por ejemplo, no lo entienden.
Más de uno y de una pensaría que tú tratas mal a tu pareja, pero es que es vuestra forma de comunicaros.
Y de jugar.
De hecho, claro. A ver quién escucha este episodio, que lo mismo acaba en el calabozo.
O sea, esto, y es, me salgo un momento, pero por eso, o sea, es que al final es cómo te comunicas con tu pareja. Y si es desde el humor, la sátira y el humor más negro, como es vuestro caso, y los dos lo habéis acordado, tácita o explícitamente, me da igual. O sea, y no hay un menoscabo entre vosotros. ¿Quién es nadie para considerar que vosotros claro. os relacionáis mal? Claro. O sea, eso me lo puedo llevar a las relaciones sadomasoquistas. O sea, desde fuera pueden verse como lo más grotesco y una muestra de violencia, pero tú no estás ahí dentro para entender el grado de comunicación que hay entre esas dos personas.
Y cuán íntimo es.
Exacto. O sea, y cómo se ha establecido eso... Y sobre todo eso, el que no hay un menoscabo de ninguna de las personas que está participando en ese tipo de relación de vínculo. Es que es exactamente lo mismo. Si no hay un menoscabo físico y psicológico, creo que nadie debería entrar a cuestionar, a juzgar la forma de relacionarse de alguien. Que eso es lo difícil hoy en día. Nos lanzamos todos a criticar cuando claro, vemos sí. una pareja o una relación que se nos sale de lo normal. Si no hay daño entre ellos... ¿Quién somos el resto para cuestionarlo?
O sea, yo me di cuenta de que una señal de que las que aunque sea una relación donde me esté metiendo con ella o lo que sea, está dentro de lo que a ella le gusta es que si yo le hago la broma esta del queso y luego le hago la manta, que ella se lo enseña a su madre y se parte en la polla.
Claro.
Entonces ya es... Ella realmente le gusta este juego, o le hice el bot donde se metía con ella y se sabía toda su vida y te enseña a ti. Programé un bot que al final, cada vez que hablamos, se metía con ella, pero de una manera súper creativa. Súper bestia. Y cuando la ves, que ella, por su cuenta, está aburrida y está hablando con el bot, o se lo enseña a un amigo en plan, mira lo que ha hecho, sabes que realmente disfruta de este tipo de dinámicas y claro. se lo pasa bien, y es algo que solo yo le estoy dando y que es muy difícil que otra persona me le dé lo que yo le doy.
Pues sí.
Y también me gusta hacer eso.
Sí, sí. ¿Y qué?
Que va a ser difícil que encuentres.
No, y que seguramente, si lo del queso, ya que estamos con esa escena... no le gustase, le hubiera molestado o hubiera estado fuera de lugar y ella te lo hace saber, se acaba. Es que es eso, o sea, que es también entender que a veces pues metemos la gamba con nuestras parejas y no pasa nada, o sea, es hazme saber que metió la gamba, me disculpo, entiendo y no se vuelve a repetir.
Y al revés, igual hago algo que es una objetivamente algo súper inocuo, pero ya tiene mal día y se lo toma como si fuese la ofensa del año, le digo, vale, sé que esto, ¿sabes? Entiendo que te haya molestado porque igual has tenido mal día, pero realmente luego la que me pide perdón es ella porque ha sobre reaccionado a algo que me tiene acostumbrado que sea inocuo.
Cuando hablábamos antes de venir aquí, el famoso audio en el WhatsApp que te dije, pues sí, me pilló en un día, vulgarmente hablando, que no es así, no estaba con la regla, pero es como un día en el que tú estás irascible o estás más sensible y la cosa más tonta te toca las narices. O sea, creo que eso también, y ahí es donde la comunicación es importante.
Chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí. Ha estado genial. ¿Os apetece hacer una tercera edición de Sufriendo en Directo o la matamos aquí ya veremos. Para siempre?
Bueno, o sea, final abierto.
Lo que diga la pena.
Final abierto. Sí.
Venga, vamos a ver qué nos dice la gente. Si quieren que sea uno, pues como el que hicimos la otra vez, que sea random, que está muy gracioso porque... No sabes por dónde te van a venir.
O que propongan.
O que propongan algún tema.
A lo mejor sale algún tema.
Que yo creo que también... yo creo que ha estado muy bien porque hemos profundizado bastante sobre muchos aspectos del amor, sin ser expertos ninguno. Bueno, Cuca igual la más experta de todos.
¿Cuál es una perra?
No, yo soy una perra.
Ah, perdón. Y... Pues nada, muchas gracias por... Ahora me pongo en modo
sí, alegría. Sí,
muchas
ya,
gracias
ya
por echarme una... Gracias por montar el set. Gracias, Leia, por estar aquí. Y nada, a vosotros decirnos qué os ha parecido y nos vemos en el próximo episodio.
Espero que lo vean si no se ha petado nada con el setup.
Venga, despediros o algo.
Agur, agur. Hasta la próxima.
Adiós. Chao.